frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Tampa Bay Rays, que están celebrando con champaña su clasificación a la postemporada. También es la emisora favorita de Bryce Harper, le vamos a explicar por qué más tarde, y sus Phillies de Filadelfia, que están luchando desesperadamente por jugar pelota la segunda semana de octubre. Damas y caballeros, desde El Doral, Florida, con muchísimo gusto y mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Este es el trío que les va a brindar esta noche un programa. Y ahora Otón Madariaga, me están diciendo. Ah, mira tú, el pelotari vasco. El pelotari vasco que nos ayudó a grabar los primeros dos de podcasts en la historia de Radio Martí. Muy pronto van a poder escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, de podcast. Podcast deportivos de 22 minutos para ustedes, la afición cubana. Oh, me están diciendo más buenas noticias y ni siquiera es mi cumpleaños y tengo buenas noticias por todos lados. Me están diciendo que tenemos en línea a un socio nuestro, socio bien fuerte, Michel Fleites, desde Vueltas, Villa Clara. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Hey, muy buenas noches, Pepe, para usted y para Carrillo, que me llamó ahí hace unos minutos ahí, para todos los fanáticos que nos están escuchando y bueno, un placer compartir con ustedes nuevamente el programa.
Muchísimas gracias, Michel. Tenemos buenas noticias para no solamente para ti, sino que todos los aficionados yanquistas ahí en la parte central de Cuba. Los Azulejos de Toronto perdieron esta tarde un partido que absolutamente tenían que ganar y ahora los Yankees tendrán la oportunidad de pasar por encima de ellos y colarse en los playoffs de la Liga Americana. Así que todo eso y mucho más. El programa hoy, damas y caballeros, brevemente, vamos a comenzar, por supuesto, con el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar un poquitín del balompié, fútbol, soccer. También vamos a hablar de Put Me In Coach. Luego, en la segunda media hora, Talking Baseball. Brevemente, tenis, dos minuticos nada más. Y los Sultanes del Swing con este mismo socio que tenemos aquí, Michel Fleites. Así que algo para todos los gustos. Les vamos a pedir ahora a los muchachos ahí en la cabina que nos pongan la número uno, nuestro pan de cada día y pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, damas y caballeros, hace cuestión de media hora, los Tampa Bay Rays aplastaron 7-1 a los Azulejos de Toronto y clasificaron oficialmente a la postemporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. No han ganado la división todavía, eso lo van a lograr dentro de 2-3 días, pero sí clasificaron a los playoffs y este es el quinto equipo que clasifica oficialmente hasta ahora. Pero más importante aún para los fanáticos yanquistas, damas y caballeros, el hecho de que Toronto haya perdido, en este momento empata a los Azulejos con los Yankees en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada y está a punto de comenzar en el Bronx el partido entre los Texas Rangers y los Yankees de Nueva York. O sea, que si los Yankees ganan esta noche, le pasarían por encima, aunque sea por un día, porque esto puede cambiar mañana, pero amanecerían todos los periódicos del mundo con los Yankees, con ese quinto y último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Y qué mejor persona, ¿ok?, en toda Villa Clara para hablar de este tema que Michel Fleites, el yanquista número uno. ¿Cómo estás, Michel?
Muy bien, por acá todo bien, Pepe. No, como decía, estábamos escuchando hoy en el noticiero que perdió, los Azulejos perdieron un juego hoy muy importante para ellos, aunque bueno, todavía queda un poquito de temporada y la diferencia no es mucha, pero esta no es una buena derrota para ellos. Y en caso de los Yankees, bueno, tienen en sus manos esta noche poder irse encima medio juego por encima de Toronto. Les toca barrer a los Texas y ya no solo barrer, ya las dos victorias de los días anteriores ya son victorias. La más importante de todas es la de esta noche, que momentáneamente los va a poner encima de Toronto, ya que Toronto mañana comienza una serie algo cómoda para ellos con Minnesota. Y bueno, los Yankees van a tener que viajar a Boston, que va a ser una serie muy, muy, muy interesante, no solo para los Yankees, sino para Boston también, porque Boston no está muy lejos. Y si por casualidad los Yankees logran barrerlo, bueno, pues se pondrían los Yankees entonces en el primer comodín. Todavía la lucha está muy interesante ahí entre esos tres equipos que van a fajarse ahí ahora, como decimos aquí, a última hora. Y bueno, depende, ya lo hemos dicho y usted lo ha comentado, ya depende únicamente de los Yankees hoy. Van con Corey Kluber ahí en el BOE, esperemos que el muchacho pueda hacer bien su trabajo y la ofensiva que ayer a base de jonrones logró producir varias carreras. Bueno, esperemos que la ofensiva siga produciendo para que el equipo entonces pueda amanecer mañana con ese segundo comodín que ha sido prácticamente un cachumbambé. Lo mismo están que no están y que sí están. Y eso pasa, bueno, porque está muy pegado. Una pelea muy interesante donde prácticamente los tres equipos están jugando playoffs desde que empezó el mes de septiembre.
Correcto. Ahora, es muy interesante recalcar que no es solamente el hecho de que Toronto haya perdido hoy. No. Los Azulejos perdieron la serie 2 de 3 partidos en Tampa y lucieron fatal, por lo menos en sus dos derrotas. Lucieron muy mal. Yo te voy a decir una cosa. Este es el peor momento del mundo, Michel Fleites, para tener una racha o por lo menos para dejar de batear, porque vamos a analizar los numeritos de Toronto. El equipo, ustedes saben que estamos hablando del equipo más explosivo del mundo, los Azulejos de Toronto. Ahí tienen una serie de jonroneros que cualquiera te la puede mandar 450 pies en cualquier momento, en cualquier estadio. Hoy, 4 hits. 4 hits, 2 de ellos de Vladimir Guerrero Jr., okay, que está bateando 323. Okay, el otro de Bo Bichette, que está bateando 292. El cubano Lourdes Gurriel tuvo el cuarto y último hit del equipo canadiense. Está bateando 284. A propósito, Lourdes Gurriel dejó 5 hombres en base hoy. Se ponchó 2 veces y dejó 5 hombres embarcados en base. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena, con 3 imparables en 5 turnos al bate, 2 carreras anotadas, batea 271. Y el cubano Yandy Díaz, tercera base, con 2 impulsadas, 2 hits, batea 257. Así que los tres cubanos en este partido contribuyeron. Tampa Bay salió airoso 7-1. Y si yo fuera un fanático de los Azulejos, Miguel, yo estaría diciendo, pero ¿cómo es posible que mi equipo no esté bateando, especialmente en el Tropicana? Michel Fleites, hasta tú puedes conectar un jonrón en el Tropicana.
Sí, así mismo es, Pepe. Es un mal momento para los Azulejos, para jugar mal al béisbol. Y bueno, todos sabemos que estos muchachos, los juniors estos, están luciendo muy bien. Y bueno, por otra parte, Tampa también tiene buenos lanzadores ahí que pueden maniatear ahí cualquier batería. Y sabemos también de la calidad de estos muchachos y que bueno, también el manager que no te demora mucho los lanzadores, prácticamente se basa en relevistas para que los bateadores no se te acomoden. Y estos pudo haber sido perjudicial para los azulejos que bueno, hoy no lograron batear y salieron derrotados y bueno, le permitió a Tampa también clasificarse a la postemporada, un equipo que realmente todos los años da la pelea, como decimos nosotros aquí, y ya este año está en la postemporada y lo más seguro es que va a ganar la división, porque es muy difícil que alguien en la división ya los pueda alcanzar a esta altura de temporada. Sí. Y bueno, vamos a ver ahí cómo pueden reaccionar los azulejos ahora la serie esta que viene con Minnesota, que ya es un poco, son un equipo un poco más asequible. Y bueno, tienen que reaccionar, porque si no batean, entonces sí les puede costar a esta altura de la temporada, les puede costar y se pueden quedar fuera.
Correcto, ya comenzó en el Bronx el partido entre los Texas Rangers y los Yankees. Para el equipo de Texas hay dos peloteros cubanos esta noche en la alineación. Andy Ibáñez, bateador designado, que ayer tuvo dos hits a propósito, 274 es su promedio. Y Adolis García, que continúa siendo serio candidato para novato del año, pero lo crean o no, Adolis García, su promedio ha bajado casi 25 puntos en los últimos dos meses. Adolis García, jugando right field, es el quinto bate para el equipo de Texas, con promedio 243. Por los Yankees de Nueva York, la alineación es la siguiente: LeMahieu, tercera base, primer bate. Voit en la primera base. El juez, Aaron Judge, bateador designado. Stanton, cuarto bate en el right field. Joey Gallo, el left fielder. Kleber Torres, segunda base. El colombiano Gio Urshela. Luego el receptor Higashioka. Y Brett Gardiner en el center field. Y yo me acuerdo, Michelle, hace exactamente una semana, tú dijiste, yo no sé por qué el equipo todavía tiene a Brett Gardiner en la alineación, aunque esté bateando número 9. Y esa noche conectó el jonrón para ganar el partido.
Sí, así mismo es. Parece que me escuchó y me hizo quedar mal. No, lo que sucede es que, bueno, es otro bateador zurdo que tiene ahí el equipo y entonces parece que Boone está buscando ahí esa mezcla entre zurdos y derechos, ¿no? Cuando comenzó la temporada, que todos eran derechos y eran fáciles de dominar por los lanzadores. Y bueno, lo mantiene ahí porque el muchacho de verdad se lo ha ganado. Está saludable. Todos los años está prácticamente ahí con el equipo sin lesiones. Y al final el muchacho resuelve. Yo lo que, ¿cómo se llama esto? Como le dije la semana pasada, a mí me gusta más Gallo en el center field y Stanton y George en los laterales. Pero bueno, hay que darle su oportunidad al muchacho y Boone los ha ido rotando ahí y le ha dado resultado.
Correcto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Joey, tú sabes lo que está bateando Joey Gallo, ¿verdad? Está bateando promedio 203 nada más. Brett Gardiner no es que esté bateando gran cosa, pero 219. Así que, los Yankees son dueños de su propio destino. Esta noche, si ganan, se le montan por encima a los azulejos de Toronto en el wild card de la Liga Americana. Hay otros partidos importantísimos. Por ejemplo, Filadelfia, con su tercer y último juego en casa contra los Orioles de Baltimore. Ayer hubo un final de foto en Filadelfia. El partido tuvo que acudir a extra innings. Los Orioles tomaron la ventaja en la parte alta del décimo, 2-1. Y luego Filadelfia comenzó la parte baja también con hombre en segunda base, como se acostumbra hoy en día. Y vino Bryce Harper a batear. Y como Bryce Harper está bateando promedio de casi 500 las últimas 4 semanas. Damas y caballeros, esto no es una exageración. ¿Tú sabes lo que hicieron los Orioles de Baltimore? Lo envasaron por bolas. Hay una ley cardenal en la pelota. Tú nunca envasas por bola la carrera de la victoria. ¿Ok? La carrera del empate sí, pero nunca la carrera de la victoria. Bueno, los Orioles de Baltimore le tienen tanto miedo al bate de Bryce Harper que lo envasaron. Vino a batear J. Terry Almuto, el receptor, y conectó un batazo contra la cerca. Y adivina tú quién anotó la carrera del gane: Bryce Harper. Increíble, pero cierto. Y esa es la razón por la cual uno nunca le da un boleto gratis, ¿ok? con al corredor que representa la carrera de la victoria en extra innings. Esa es una de las reglas no escritas que debería estar escrita en el béisbol de las grandes ligas.
Sí, así mismo es. Es muy peligroso siempre poner en base la carrera de la victoria. Al final eran dos muy buenos bateadores los que venían y bueno, había que jugársela y lanzar de ahí a Bryce Harper, lanzar de ahí un poco malo, tratar de voltearle las esquinas ahí a ver si se iba con un lanzamiento malo y si te daba el jonrón, bueno, mala suerte, te lo dio. De todas maneras, sí. Al final lo envasaste y vino atrás Real Muto y la metió contra la cerca y te dejó el campo igual.
Correcto.
A lo mejor hubiera venido a batear, sí, a lo mejor sí. Hubieran dominado a Bryce Harper y hubiera venido Real Muto y hubiera empatado el juego nada más.
Mira, ponte a pensar. Filadelfia ganó anoche anotando dos carreras, que ninguna de las dos, bajo una circunstancia normal, ¿okay? Contra un equipo normal, no hubieran tenido ninguno de los dos corredores. El primero fue porque se lo regalaron y se lo pusieron en segunda base para comenzar el inning. ¿Okay? Yo comprendo que esa es la ley, esa es la regla este año, hay que vivir con eso. Pero luego ellos echaron aún más gasolina encima, regalando un boleto intencional, ¿okay? Cuando ni siquiera trataron. Tú sabes que existe en la pelota el boleto intencional que no es intencional. Cuando por lo menos tratas de lanzarle ahí un par de envíos en medio del home plate para ver si el tipo muerde el anzuelo. Y si no muerde, pues lo envasas y se ganó la base. Pero regalarle una base así. O sea, el inning comenzó con dos corredores en base que en el 99% de los casos no tenían por qué estar en base. Y esas fueron la carrera del empate y la de la victoria. Imagínate tú.
Así mismo es, Pepe. De todas maneras, mucha gente estará diciendo, no, al final Bryce Harper le iba a dar la línea, y Bryce Harper, porque Bryce Harper está bateando de carga, y al final Bryce Harper, sí, pero eso no lo sabe nadie. Si Bryce Harper iba a batear o no, eso no lo sabe nadie. Lo que sí se supo es que le dieron la base y al final lo dejaron al campo. Porque la pelota nadie sabe nada.
Bueno, otros partidos que tienen mucho que ver con la postemporada esta noche, ya comenzó en Fenway Park el partido entre los Mets y los Medias Rojas. Los Medias Rojas, están dos juegos por encima de los Yankees y Toronto, los Mets prácticamente ya agonizando la temporada. Los Cardenales de San Luis van por la barrida contra los Cerveceros de Milwaukee esta noche. Y también dos partidos muy importantes. Los Dodgers finalizan su serie en Denver contra los Rockies y los Gigantes contra los Padres. En este momento San Francisco con un juego de ventaja sobre los campeones mundiales en la Liga Nacional Oeste. Y otro juego importantísimo porque se trata de dos equipos que están a solo dos juegos y medio, ambos, solo dos juegos y medio detrás de los Yankees y detrás de Toronto en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Los Marineros de Seattle van por la barrida contra los Atléticos de Oakland esta noche a las 9:40. Y si ustedes piensan que este va a ser un final de foto, ¿okay? En la lucha por los wild cards de ambas ligas, vean cómo está el panorama en la Liga Americana. Boston está de primero. Los Yankees y Toronto a solo dos juegos detrás de Boston. Pero ahora está Oakland y está Seattle, los dos a solamente dos juegos y medio detrás de Toronto y los Yankees. Así que tenemos a cinco equipos, ¿ok? Ninguno tiene nada asegurado, ninguno está eliminado, los cinco tienen todo por qué jugar en los últimos 9, 10 días de la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. En la Liga Nacional, el panorama es un poquito más claro. Los Dodgers y los Cardenales, en este momento el partido sería en Los Ángeles, entre San Luis y los Dodgers. Cincinnati se está alejando demasiado, está ya a cuatro juegos. Y Filadelfia a cuatro y medio. Lo que Filadelfia sí tiene en este momento es que está a tres juegos detrás de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional Este. Pero aún así, Atlanta está jugando muy bien, ha ganado tres en fila, así que Filadelfia se va a quedar sin terreno, se van a quedar sin partidos, aunque gane la mayoría de los partidos que le queda, podría ser demasiado poco y demasiado tarde para Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia. Le voy a pedir a Michelle Fleites que por favor se quede en línea, porque ahora nos vamos rapidito con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Michelle, estábamos hablando anteayer, no sé si llegaste a escuchar, a lo mejor ya en Cuba se ha comentado, porque yo sé que los mundiales de fútbol de la FIFA se transmiten en Cuba como si fueran la serie nacional. La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, está haciendo un cabildeo a nivel global para que el mundial masculino, okay, se lleve a cabo cada 2 años en vez de 4. Entonces la FIFA es muy inteligente. Ellos contrataron una compañía alemana para que hicieran un sondeo a nivel mundial con más de 100,000 aficionados en más de 100 países y van a hacer una presentación no oficial la próxima semana, pero a principios del próximo año van a hacer una presentación oficial a todas las 211 federaciones nacionales en este planeta, las 6 confederaciones, una por cada continente, los mejores equipos del mundo, que por supuesto ahí va a estar el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Manchester United, la Juventus, el Milán, todos esos, el sindicato de los jugadores, ¿ok? Y le van a proponer que el Mundial de Fútbol se celebre cada 2 años en vez de 4. Primero, me gustaría saber la opinión de Michelle Fleites. Ah, a propósito, la FIFA alega que esto le conviene a los futbolistas, ya que todos los años se juegan varios partidos, varios no, 8, 9, 10 partidos amistosos, ¿ok? O de fogueo, que no significan nada. La FIFA dice que ahora van a tener la oportunidad de jugar partidos oficiales donde cada futbolista va a dar el 100%. Ok, ahora sí, Miguel. Michelle, tu opinión personal y lo que se comenta en Cuba.
No, Pepe, realmente la FIFA no deja de sorprendernos para ganar mucho dinero. Con este mundial cada 2 años, ahora sí van a recoger una variedad de dinero espantosa. Pero bueno, si los futbolistas están de acuerdo, vamos a ver qué pasa ahí. Yo creo que los futbolistas con este mundial cada 2 años van a tener bastante poco tiempo para descansar, porque va a ser prácticamente un evento detrás del otro, y sabemos todos que las ligas son muy intensas, igual que con la Champions. Y entonces, bueno, habría que ver también ahí dónde va a quedar la Copa América, dónde va a quedar la Eurocopa y todas esas cosas. Vamos a ver. Por acá, todos los futbolistas, todos los fanáticos del fútbol están, claro, súper contentos. Van a tener la oportunidad de, si se da esta idea, de ver los mundiales de fútbol ahí más seguido. Vamos a ver al final aquí qué sucede con este mundial cada 2 años, y tenemos la otra también, la otra variante, porque la FIFA no sé si habrá abandonado ese proyecto, pero querían expandir los equipos también al mundial, el 32 querían subir más equipos. Vamos a ver ahora con este mundial.
Correcto.
Cada 2 años.
No, eso sigue en pie.
Los equipos lo mantienen.
No, eso sigue en pie, quieren agrandar el mundial. 32 selecciones nacionales es muy poco. Se ha hablado de 48, se ha hablado de 64, se ha hablado de 50 y pico. El número no está todavía 100%, lo siguen negociando, pero no van a ser 32, eso te lo aseguro. Y también eso significa que ya el proceso eliminatorio no tendría que ser tan reñido. O sea que, por ejemplo, si tú estás entre los primeros 20 países del mundo, a lo mejor no vas a tener que clasificar como están clasificando ahora y desgastar a tus futbolistas con esa viajadera y jugando tantos partidos. Esa es una. Tú tocaste un tema muy importante, el dinero. Y yo creo que eso va a ser sumamente crucial cuando la FIFA haga su propuesta oficial el próximo año y le diga a los equipos: oye, nosotros le podemos pagar a ustedes X cantidad de dinero por prestarnos los jugadores para el mundial. A las confederaciones le vamos a pagar X cantidad de dinero y cada federación internacional que clasifique al mundial, recuerda, van a haber 50 y pico, se van a embolsar X cantidad de dinero. Así que, Michel Fleitas, el dinero manda en el mundo del fútbol internacional, y yo sé que la FIFA ya desde ahora, si ellos tienen este cabildeo, es porque ya tienen un plan de batalla multimillonario y saben muy bien que pueden vender este producto. Y tú tocaste otro punto interesante, la Eurocopa y la Conmebol, la Copa América. En ningún momento se ha dicho que esos torneos no se pueden jugar, pero por supuesto que van a tener que ser modificados, porque en este momento, si el Mundial es cada 2 años, justamente le toca cuando generalmente se juegue la Eurocopa, que es cada 2 años, en los años pares, donde no hay Mundial. Claro, eso se puede modificar, que se juegue cada 4 años, en un año impar, por ejemplo. Todas estas cosas la FIFA las va a proponer con plata, ¿ok? Con un número. Y le va a decir al Real Madrid, por ejemplo, si tú nos prestas cierta cantidad de jugadores para el Mundial, para la selección española, la selección de Croacia, para la selección francesa, con Benzema y con esto, entonces nosotros te vamos a pagar X cantidad de dinero por cada jugador que tú nos prestes un mes cada 2 años para el Mundial de Fútbol. Así que, pero no, vamos a ver qué esto, pasa.
Sí, esto al final va a ser algo que va a ser beneficioso para todo el mundo, Pepe, porque ahí todo el mundo va a ganar mucho dinero, y si logran expandir el Mundial a 50 y tantos, 60 equipos, bueno, pues van a ser beneficiados dos países, porque tantos equipos no lo van a poder meter en un solo país, van a tener que buscar dos sedes, y todo el mundo va a ganar dinero, porque la FIFA sabe que con derechos de transmisión y ya están entrando las personas a los estadios. Todo, para nadie es un secreto que todos los partidos del Mundial de Fútbol es estadio lleno. Son más de 50, 60 mil personas. Y van a recoger, obviamente ellos lo tienen todo muy bien pensado. Y al final esto es una cosa que se va a dar. Y va a ser algo interesante. Ojalá también se pueda expandir el equipo. A lo mejor podemos ver a la selección de Cuba en un Mundial de Fútbol ahora que se están convocando a los futbolistas extranjeros, que hay más posibilidades en el equipo. Inició bien en la eliminatoria, pero bueno, todos sabemos que era la primera vez que jugaban juntos. Con un poco más de fuego, el equipo puede mejorar.
Mira, Michel Fleitas, ya para el Mundial del año 2026, que va a ser el primer año de expansión, porque el próximo Mundial nos quedamos con 32, pero ya para el Mundial 2026, que se va a jugar en 3 países distintos, Canadá, México y Estados Unidos, vamos a tener 48 selecciones nacionales, ¿ok? O sea, que vamos de 32 a 48. Y hay un rumor de que si llegamos a tener Mundial cada 2 años, que podríamos expandir a 50 y tantos países, 56 o inclusive 64. Así que se están hablando muchas cosas.
Al final va a ser beneficioso también para todos los equipos que puedan clasificarse al Mundial, porque también van a recibir su cuota de dinero.
Correcto. Y eso, por supuesto, significa que más que nunca el Mundial, muy, muy difícilmente, yo no conozco ningún país en este mundo, Michel Fleitas, que puede tener un Mundial con 48 clubes. Ninguno. No existe.
Así mismo.
No existe. Mismo. Tendría que ser, por ejemplo, España y Portugal juntos, si pueden. Francia y Alemania juntos, si pueden. Ucrania y Rusia.
Sí, ya lo hicieron, pero bueno, eran con 31 equipos, pues, Japón y Corea.
Correcto, correcto. Estados Unidos lo va a hacer con Canadá y México con 48. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este domingo a las 7 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los Yankees de Nueva York en Fenway contra los Medias Rojas de Boston, jugada por jugada con lujo de detalle para los amantes de nuestro pasatiempo nacional. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Les habla desde Miami José Pepe Lacayo. Desde Vueltas, Villa Clara, Cuba, tenemos a Michel Fleites, el yanquista número uno de toda la provincia. Su equipo en este momento está jugando en casa contra los Texas Rangers, ese partido en el segundo inning. Empatado 0-0, ya los Medias Rojas tomaron la ventaja en Fenway sobre los Mets de Nueva York, pero la noticia no es quién está jugando, sino quiénes no. Tres partidos pospuestos por mal tiempo, todos en la misma zona geográfica del país. Los Piratas de Pittsburgh en Cincinnati, pospuesto por lluvia. Ese partido es sumamente, sumamente importante para el Cincy. Los Medias Blancas de Chicago de visita en Detroit. Detroit iba por la barrida completa de tres juegos sobre los Medias Blancas. Y por último, Kansas City contra los Indios de Cleveland, ambos ya eliminados de la contienda. Pero recuerden que estos Indios se van a llamar Indios solamente por 9 días más y después se llaman los Guardianes de Cleveland. Michel Fleites.
Sí, bueno, Pepe, muy importante aclarar ahí que, bueno, estaba escuchando a Omar ayer. Los Tigres jugándole muy bien a los equipos grandes, y bueno, esto es un buen futuro para el equipo. A ver si por fin el año que viene dan el salto definitivo y logran hacerle pelea ahí a los Medias Blancas de Chicago, que realmente es un equipo que está muy sólido, los Medias Blancas, pero bueno, con un equipo ahí que le haga un poquito más de competencia, ya las cosas son diferentes. Y bueno, ojalá sea el equipo de nuestro querido amigo Mark y que las cosas sigan mejorando ahí para su equipo, porque de verdad que lleva muchos años ya en reconstrucción y sin muchos resultados. Y bueno, esperemos que el año que viene sea el gran salto ahí del equipo. Y bueno, por otra parte, quería comentarte, Pepe, que los Cardenales de San Luis, quería hablarte ahí rapidito de los Cardenales que lograron meterse ahí en el segundo comodín, y todos sabemos que los Cardenales es un equipo muy peligroso en octubre. Hay muchos peloteros ahí con una experiencia vasta y bueno, con el bate caliente ahora de sus principales artilleros, va a ser un equipo muy difícil, ya sea para los Dodgers o como para los Gigantes en el juego de comodín. Y que no le sorprenda a nadie que los Cardenales logren vencer ese juego de comodín y avanzar a la serie divisional.
Correcto. Ustedes recordarán hace muchos años, cuando comenzó este juego del comodín, que los Cardenales eliminaron a los Bravos de Atlanta y luego eliminaron a los dos requete favoritos. Fueron a la serie mundial, donde ganaron la serie mundial contra el equipo de los Texas Rangers como comodín. Así que que no les sorprenda, porque los Cardenales es una ciudad muy beisbolera, como Rafael ha explicado ya varias veces. Y ellos, para ellos, los Cardenales son es algo parecido a los Medias Rojas en Boston. ¿Okay? Yo sé que en Boston también les encantan sus Celtas en el baloncesto de la NBA. Y bueno, se acaba de ponchar el juez, Judge. con un lanzamiento bajito y va Adolis García. En este momento lo están mostrando y acaba de ser un sencillo dentro del cuadro, así que el cubano García está en base. Los Cardenales tienen una tradición, bueno, el equipo que más ha ganado en toda la Liga Nacional y segundo en las Grandes Ligas, así que una gran tradición beisbolera. Y tú tienes toda la razón, si yo fuera los Dodgers o los Gigantes, quien sea, estaría sumamente preocupado por ese un partidito, ¿ok? Que los Cardenales a lo mejor llegan a jugar con 20 victorias menos que yo y me ganan en ese partidito para eliminarme de la contienda. Y todo lo que hemos visto en los Gigantes y en los Dodgers, imagínate tú todo el dinero que han invertido los Dodgers de Los Ángeles, $230 millones, para quedar eliminados en ese wild card de la Liga Nacional. ¡Ay, Dios mío!
No, el problema es que así mismo es. El problema es que los Dodgers pensaban a esta altura tener 10 o 12 juegos de ventaja sobre todo el mundo y al final no ha sido así. Al final no han logrado destronar a los Gigantes en la división y los Gigantes se le han plantado hoy muy bien con sus peloteros veteranos y con su mezcla de peloteros jóvenes. Y bueno, han tenido muy buenos lanzadores ahí que le han lucido bien al equipo. Y bueno, todos sabemos también que los Gigantes son un equipo de pelea también y que bueno, cuando se logran colar ahí en los playoffs también son un equipo bastante difícil. En el año 10, 12 y 14 aquello fue fenomenal con los Gigantes.
Correcto.
Y bueno,
correcto.
Vamos a ver porque se avecinan unos playoffs bien interesantes y bueno, y este cierre de temporada está para mí, bueno, que yo recuerde entre los más reñidos que yo recuerde porque hay muchos equipos todavía con varias oportunidades ahí de alcanzar ahí ese comodín y algunos también con posibilidades de ganar la división.
Sí, como Filadelfia, por ejemplo, contra Atlanta. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Te acuerdas?
Dime,
Michelle. No, dime.
No, y te iba a decir que, bueno, los Dodgers también sobre los Gigantes.
Sí, claro. Durante la primavera, todo lo que se hablaba, todos los expertos en la materia, incluyéndonos a nosotros, que cómo iba a ser la lucha este año entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, que se iban a desgastar jugando entre sí 19 veces al año, que los Padres iban a ser un peligro para los Dodgers, que esto y que lo otro. Mira tú, los Padres están prácticamente eliminados en la contienda y los Gigantes de la nada se han convertido en la noticia más linda del año, por decirlo así, porque a todo el mundo le encanta una Cenicienta. Una Cenicienta no es un equipo necesariamente pobre, es un equipo que todo el mundo sabía o todo el mundo pensaba que no iba a llegar muy lejos, como los Gigantes, que el próximo béisbol de las grandes, el mismo béisbol de las Grandes Ligas, el propio MLB dijo, este equipo va a terminar entre los peores, o sea, tienen buen club y están reconstruyendo, pero no van a llegar a ningún lado. Y en este momento todo el año han tenido el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Así mismo es, bueno, ¿no? y hicieron una buena adquisición ahí con Chris Bryant ahí en los Canjes, sí. Eso también, que este es un muchacho que aporta mucho y tiene experiencia con los Cachorros de Chicago de postemporada también. Y bueno, ahí todos sabemos que está Brandon Crawford y está Buster Posey, que son dos peloteros con una experiencia fenomenal y de una calidad tremenda y que están bateando este año porque ahora hace un tiempito para atrás me salió un juego aquí en el paquete de los Gigantes y digo, bueno, déjame ver a los Gigantes esto, a ver qué tienen esta gente. Y están bien, es un equipo que está bien ofensivamente y luce muy bien en el terreno de juego ese equipo de los Gigantes.
Sí, y cuando yo digo que a la pelota le conviene historias como esta, como la de los Gigantes, como la de los Marineros de Seattle, si es que logran clasificar. Inclusive, le conviene una historia como los Azulejos de Toronto. Te lo estoy diciendo porque en este momento en que uno ya casi siempre sabe quién va a estar más o menos en la comida, como dicen allá ustedes, que se cuele así un equipo de la nada, y no te estoy diciendo que logre llegar a la postemporada, no, que gane su división, ¿ok? Como lo están haciendo los Gigantes. El béisbol necesita más historias así para mantener a los otros clubes con la esperanza, como diciendo, pero si los Gigantes pudieron este año, cuando estaban preclasificados, número 18 o 19, nosotros también podemos el próximo año. Vamos a reestructurar el equipo para competir.
Así mismo es, ¿no? Yo recuerdo que, y es algo bien bonito y bien interesante, como tú decías, Pepe, el béisbol de Grandes Ligas debe ponerse contento con estas cosas. Cuando aquello no existía, el juego de comodín clasificaba un solo wild card. Y quiero recordarle a los Marlins del 97 y del 2003, ganaron la Serie Mundial y no ganaron la división. Ellos fueron como wild card a la postemporada y lograron ganar la Serie Mundial. Yo recuerdo porque aquí yo tenía un equipo de música que se escuchaba a los Marlins por la WQA 1140.
Ah, sí,
y yo escuché con Felo y con Jiki, y yo escuché la temporada completa de los Marlins y aquel playoff contra los Cachorros de Chicago que remontaron un 3-1, aquello fue espectacular. Creo que fue el fly aquel que el niñito metió la mano, no recuerdo bien. Y
correcto.
No,
eso es culpa de Moisés.
Y ahí vino la maldición del chivo otra vez.
Moisés Alú. Metió un berrinche cuando no pudo llegar a esa pelota. Moisés Alú nunca iba a llegar a esa pelota. Okay, vamos a comenzar por ahí. Y luego lo admitió. Le costó 3 o 4 años después, pero lo admitió. Esa pelota estaba en los asientos. Era del muchachito.
Sí, yo después vi el video y efectivamente la pelota estaba allá en la grada.
Sí, ahora fue por la perreta que montó Moisés Alú, por el berrinche, como si fuera un niño, gritándole al muchachito este, que lo tuvieron que sacar del estadio para que no le cayeran encima a palos al pobre muchacho. Pero ya después, sí, toda la gente que tiene por lo menos, o sea, que analizó la jugada bien, yo siempre dije en aquel entonces, Moisés Alú no iba a llegar a esa jugada. No, nunca. Y él lo admitió 2 años, 3 años después. Dijo, no, yo no iba a llegar a eso. Lo que pasa es que estaba furioso porque por la manera en que la situación del partido pintaba y se estaba complicando para nosotros.
El calor del juego. Eso está.
Muy bien. Le voy a pedir a Michelle Fleites que se quede en línea mientras nosotros vamos rapiditos al tenis profesional. Aquí tenemos los rankings del tenis masculino a nivel profesional, ya tomando en cuenta lo que ocurrió en el US Open, en el abierto norteamericano. El serbio Novak Djokovic continúa adelante de la clasificación mundial. El ruso y ganador del abierto francés, Daniil Medvedev, es número 2. El griego Stefanos Tsitsipas, número 3. El alemán ruso Alexander Zverev, número 4. El ruso Andrei Rublev, número 5, Rafael Nadal, que no participó en el abierto norteamericano, número 6, el italiano Matteo Berrettini, número 7, Dominic Thiem, el austríaco, 8, Roger Federer, número 9, Casper Ruud, número 10. Si quieren, nos vamos también a la clasificación femenina, y esto es también tomando en cuenta lo que pasó en el abierto norteamericano, la australiana Ashleigh Barty, número 1, la Bielorrusia, Arianka Sabalenka, número 2, Carolina Pliskova, de la República Checa, número 3, Elina Svitolina, la ucraniana rusa, número 4, Bárbara Krejcová, número 5, la polaca Iga Swiatek, ganó 2 escaños por su desempeño en el abierto norteamericano, número 6, Sofía Kenin perdió 1, la norteamericana es ahora número 7. Naomi Osaka perdió 3, es número 8. Y la española Garbín Muguruza es la número 9. Y yo sé que todo el mundo se está haciendo esta pregunta. ¿Dónde está? ¿Okay? Una norteamericana que todo el mundo siempre le gusta ver en los competencia internacional. Serena Williams, en este momento, número 40. A nivel mundial. ¿Okay? La otra norteamericana, Danielle Collins, número 26, Jennifer Brady, número 21, Corey Goff, número 19. La mejor que hay en este mundo, en este momento, es Sofía Kenin, que es número 7. Tan mal está el tenis norteamericano en este momento comparado al tenis en Europa del Este. Damas y caballeros, nos vamos. Oh, acaba de jonronear los Cardenales de San Luis, ya se ven arriba. Bueno, vamos a hablar de esto cuando venga la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Aquí viene la guitarra. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. Con este momento, lo que está ocurriendo en vivo en el béisbol de las Grandes Ligas, varios partidos de vida o muerte. Los Cardenales de San Luis tratando de barrer la serie completa contra los Cerveceros de Milwaukee y ya están ganando 2-0. Claro, es tempranito. También Texas, por ahora, derrotando 1-0 a los Yankees. Y en este momento los Rangers tienen 2 en base con 2 outs y Hernández está bateando para el equipo tejano. Los Medias Rojas con ventaja de 2-0 sobre los Mets en el segundo inning. Y Washington, los Nacionales, claro, ya están eliminados de la contienda, al igual que los Marlins. Pero por si acaso les interesa, los Nacionales con ventaja de 4-0 sobre los Marlins. Baltimore y Filadelfia 0-0 en el segundo inning. Ya les dije lo mucho que significa este partido para los Phillies. Minnesota contra Cachorritos, ambos eliminados. Los Dodgers, Colorado más tarde. Houston, Angelinos más tarde. Seattle en Oakland. Quizás el partido más interesante de la jornada de hoy, porque son 2 equipos, okay, que están luchando al mismo tiempo por clasificar y están empatados. Y están a solo 2 juegos y medio. Atlanta contra Arizona. San Francisco en San Diego. San Diego está a punto de terminar con promedio de 500 este año. Y ya el resultado final, Tampa Bay derrotó 7-1 a los Azulejos de Toronto esta tarde y se convirtió en el 5º equipo en clasificar oficialmente a la postemporada. Y ya les conté los 3 partidos pospuestos por la misma lluvia, la misma nube, allí por el mismo sector del país, los Piratas en Cincinnati, pospuesto, Medias Blancas en Detroit y los Reales de Kansas City contra los Indios de Cleveland. Ahora sí, terminó la parte alta del segundo inning con Texas, con 2 en base, anotando solamente 1 carrera en un inning que iba muy prometedor para los Rangers. Así que Michelle Fleitas respira un poquito más tranquilo, sabiendo que sus Yankees están perdiendo ahora 1-0. Eso no es nada para este equipo, los Bombarderos del Bronx. Y me gustaría que, Michelle, si tú fueras el manager del equipo, aunque sea el resto de la temporada, ¿qué le dirías tú a tus muchachos para que logren clasificar de una manera u otra? Ya ni siquiera le debe de importar si el partido se va a jugar en el Yankee Stadium o en Fenway Park o en Canadá, donde sea. La cosa es clasificar y quedarse con el pasaporte a la postemporada.
No, bueno, Pepe, imagínate, eso hay que hablar con el equipo ahí, en los meetings, esto como se dice, tratar de mantenerlo positivo, que salgan a ganar, que no salgan a pensar en la serie, que hay que, estos son momentos de pensar en el juego de hoy y ganar el juego de hoy, y si cuando se termine el juego de hoy, bueno, mañana pensaremos en el juego de mañana. Es muy importante ir victoria a victoria, no pensar en vamos para Boston, vamos a meter los 3 a Boston, no, eso no, hay que tratar de ir ganando juego a juego y tratar de que el equipo se mantenga unido y que estén contentos ahí entre ellos en el banco y tener listo a cualquier lanzador para cualquier contingencia que haga falta. Ayer, bueno, hubo buena noticia para el equipo, regresó Severino, lanzó 2 estradas con 2 ponches, eso es buena noticia para el equipo. Para esta recta final, Severino voy a aportar mucho, Pepe, ahí a ese picheo que ha tenido sus problemas, sobre todo en el bullpen en los últimos tiempos, pero bueno, ya tenemos uno más, vamos a ver cómo avanzamos. Y con respecto al juego de hoy, es muy importante porque si se pierde el juego de hoy y Boston gana, bueno, pues se ponen a 3 juegos de Boston. Y sí. Y como te iba a decir, Pepe, bueno, ya tendría que ir a Boston para salir bien a ganar 2 y bueno, o tratar de barrer. Y bueno, eso a esta altura de la temporada sabemos que va a ser bien difícil que un equipo barra al otro, porque en estos momentos los dos equipos están en buen momento, no como sucedió en temporadas atrás, que cuando Boston barrió a los Yankees, sabíamos que los Yankees no estaban en buen momento, al igual que cuando Yankee barrió a Boston, sabíamos que Boston no estaba pasando por buen momento. En estos momentos los dos equipos sí están bien enfocados y va a ser muy difícil que uno de los dos barra la serie.
Correcto, y quiero aprovechar ahora que mencionaste la serie crucial que comienza este viernes en Fenway Park, que es justamente el tercer último juego de esa serie, el domingo por la noche a las 7 p.m., el partido que Radio Martí les brindará en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, ese tercer y último juego entre estos dos equipos. Y mira, como yo creo que el béisbol de las grandes ligas, como que ellos presentían que estos dos viejos rivales iban a estar en la batalla, porque los han puesto en el penúltimo fin de semana de la temporada regular para regalarnos estos 3 partidos que, a propósito, los 3 van a ser transmitidos en vivo y en directo, ¿ok? Jugada por jugada a nivel nacional por radio y televisión. Así que no somos los únicos. Los 3 partidos de esta serie van a ser transmitidos en vivo.
Obviamente lo tenían calculado, parece, que iban a llegar peleando a esta altura. Y se lo dieron a ESPN para que todo el mundo pudiera ver en los partidos.
Correcto. Y a Fox también, el sábado es en Fox. Pero muy interesante que no esperaron hasta el último fin de semana, como diciendo, no, el último fin de semana alguien pudiera estar fuera ya. Vamos a ponerlo el penúltimo fin de semana, cuando los dos deberían de estar todavía batallando para ver quién se queda. Claro, yo me imagino que ellos pensaron, cuando hicieron este horario, que los dos iban a estar discutiendo el primer lugar de la división y no el wild card.
Sí, así mismo es. Ellos no calcularon que la pelea fuera diferente.
Pues posiblemente los expertos en la materia, porque si tú ves, yo hasta hace poco estaba leyendo otra vez lo que la MLB, según ellos, habían ellos rankeado, por decirlo ahí, todos los equipos de grandes ligas. Los Dodgers eran número 1. Los Yankees número 2, los Padres de San Diego, que ni siquiera van a ir a los playoffs, eran el tercer, según la MLB, el tercer mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Tampa Bay estaba número 8.
Okay. Así mismo, de los 3 primeros que pusieron en el ranking, hay 2 en peligro de, bueno, de hecho los Padres ya no van, y los Yankees están en peligro de no ir también.
Correcto. Y a los Dodgers, a lo mejor los eliminan en el wild card, uno nunca sabe.
Así mismo es. No, Pepe, el problema es que es una temporada muy larga, entonces hay muchos cambios en el resto de la temporada. Hay lesiones, hay malas rachas de los equipos. Los mismos Yankees, ¿no? Al final no han logrado, como decimos nosotros, enfilarse correctamente. Ha sido una temporada de muchos tropiezos para ellos, mucho COVID. Muchas lesiones, problemas a la ofensiva, y entonces cuando funciona el picheo, la ofensiva se afloja un poco, y ha sido una temporada muy intermitente para ellos. No han logrado estabilizar un juego propio de lo largo que es el calendario y de las cosas que suceden así, porque el béisbol es un deporte muy muy complicado, sobre todo el béisbol de grandes ligas, muchos viajes, muchos juegos. Y entonces, eso es lo que pasa, que son pronósticos que al final se dan o no se dan. Mira, hay que el mismo equipo de Tampa sí ha logrado tener un juego más organizado, que tiene muchos muchachos nuevos ahí, que como decimos por acá, juventud divino tesoro, y son muchachos nuevos con calidad, no son muchachos de cualquier liguilla, como decimos nosotros aquí, que lograron llegar a la Serie Mundial el año pasado, prácticamente la mayoría de los que están ahí, y así sí. Por el estilo, vamos a ver qué sucede ya al final, en este final que viene, se muestra muy interesante.
Imagínate tú qué consistencia de finca y academias tiene el equipo de Tampa Bay, que con ese, vamos a decirlo de esta manera, uno de los equipos más pobres, okay, por decirlo así, año tras año, con una de las nóminas más bajas, consistentemente dólar por dólar, no solamente te da batalla todo el año, sino que generalmente clasifica a los playoffs.
Así mismo, y cuando no clasifica, se queda uno o dos jueguitos por detrás. No más sí. Que eso.
Y si tú vas al Tropicana, sí. ¿Sí? El Tropicana es el estadio de pelota, menos pelotero, por decirlo así, de todo el béisbol de las grandes ligas. Casi nunca llenan el estadio, ¿okay? Aunque sí, los Yankees vayan a jugar, van pocos. El estadio sí. Es un desastre, ¿okay? La gente no le gusta ir. No tienen plata para construir un estadio nuevo, que es lo que el béisbol de las grandes ligas quiere. Sin embargo, el equipo siempre se las arregla de una manera u otra para competir y llegar lejos en la postemporada. Casi nunca defrauda a nadie.
Así mismo es, así mismo. Realmente tienen una finca ahí muy buena y tienen, parece ahí, unas personas llevando las estadísticas ahí que son muy buenas también y saben lo que buscan en el momento. Cuando tienen que buscar las personas clave. Entre los que me incluyo, pensé que cuando soltaron a Smith para San Diego y a Charlie Morton, yo dije, no, ya, este equipo soltaron a dos estelares y no, que va, al contrario. Sí. Este año están desde hace rato ahí encima en la división y no sueltan.
No, pero es que es impresionante, o sea, no, como te decía, no solamente dan un buen show, porque hay equipos pobres, como los Piratas de Pittsburgh, que no dan un buen show, casi nunca, ¿ok? El equipo de Tampa, al igual que Oakland, se las arreglan para no solamente competir, dan un buen show y generalmente van a los playoffs, es impresionante, dólar por dólar, equipos que ganan, no, yo te voy a decir, la diferencia entre los Dodgers y Tampa Bay no es de 5 o 6 millones, es de 150 millones de dólares. Así que, y aún así, cuando Tampa Bay juega con los Yankees, generalmente la diferencia en nómina es de más de 100 millones de dólares.
No, ¿eh? Y lo fácil que le ganan a los Yankees, sobre todo allá en Tampa.
Impresionante, yo te digo, es impresionante, muchachitos. De 22, 23 años que ganan un poquito más del salario mínimo, porque tampoco te voy a decir que se van a morir de hambre, ¿ok? El pelotero que menos gana $600,000, ¿ok? No se van a morir de hambre. Pero están jugando contra hombres veteranos que ganan 26, 27 millones.
Así muy bueno.
Muchísimas gracias a Michelle Fleites de Vueltas Villa Clara por estar con nosotros durante todo el programa. Te mereces una medalla, Michelle. Muy buenas noches bueno, para ti.
Gracias a ustedes.
Sí, yo estaré de vuelta a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las grandes ligas para ustedes. Hasta entonces, de todo el equipo deportivo de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.